Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Fernando, ¿presentas tú o presento yo?
Dale tú, ¿no?
¿Te lo doy yo?
Sí, hombre.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de Planeta Eurosport, la segunda en cope.es, la décima en total. Nos vamos haciendo mayores, Fernando.
Sí, no teníamos canas, estábamos perfectamente en el aspecto físico para estar en los Juegos Olímpicos. Han pasado 10 años y seguimos exactamente igual.
Bueno, hemos ido mejorando en el sentido de que tenemos a Juan Palomo en la producción, que es un crack. Tenemos también a un becario fantástico, un hombre que estaba curtido en mil batallas, pero empezaba aquí desde cero y...
Se está curtiendo.
Curtiéndose. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Es un volver a empezar, lo mío. Bien, pero me quería quitar el sitio, ¿de dónde vas? El campeón.
El sitio del becario.
Te sientas ahí enfrente. Es una lástima, la próxima semana recuperaremos el Facebook Live, porque la camisa de Fernando Ruiz no tiene...
No lo permitía.
No tiene desperdicio. Solamente he visto esa camisa... En José Manuel Díaz, nuestro compañero.
Grande Díaz.
Creo que lució...
Una referencia.
Sí, absoluta.
Y otra camisa muy parecida a esta, la única vez que la he visto, la portaba el ex marido de Gunilla von Bismarck.
¿Qué Steve?
Sí, es la...
Un mito, otro
las
mito.
Las tres únicas veces que he visto una camisa parecida a la que llevo el Fernando.
Pepe Ortiz y Díaz juntos. Yo creo que se llama Ortiz. Una pareja tremenda.
Yo creo que se llama Ortiz, porque Ortiz es María. Pero tú tranquilo, tú aturdiendo.
No me dinamites el programa. Davinia Zapata, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo afrontas esta nueva temporada?
Pues con ganas, como siempre. Además, ahora que he ascendido y ya no hago producción, pues oye.
¿Está muy bien mi camisa o muy mal?
Yo te veo muy bien, yo, a ver, a lo mejor sin camisa estás mejor, no lo sé.
Puede ser que no también, porque yo desnudo pierdo mucho.
Eso no se sabe, pero yo te veo muy bien y a mí no me parece, son muy exagerados.
Vale.
No sé si es el mejor inicio para una nueva temporada.
Sí, yo creo que sí, porque sí. En este planeta somos así, diferentes, distintos.
Nos lo pasamos bien, contamos.
Voy a poner un poco de orden, deberíais hablar de tenis.
Vamos a hablar de tenis.
Yo tengo noticias calentitas de tenis, o sea, ¿sí? Tengo un poco la intrahistoria ahí bastante clara ya.
Bueno, pues nada, vamos al tenis.
Planeta More Tenis con Manolo Pollán y Álvaro Rama.
Bueno, pues Fernando, sin más dilación, cuéntanos... ¿Qué asuntos nos tienes que tratar con tanta urgencia? ¿Qué novedades tienes? Supongo que hablamos del tema de la salida de Conchita Martínez de la Federación, que ha dejado el puesto de capitana de Copa Davis y de Copa Federación, una decisión que ha sido un tanto controvertida.
Sí, hasta ahora no sabemos quién será el sustituto, porque esto es un podcast, con lo cual probablemente cuando estéis escuchando este programa, pues a lo mejor ya hay un nuevo capitán de la Davis, que yo creo que va a ser Bruguera, y una nueva capitana de la Copa Federación, que podría ser Vivi Ruano o María José Martínez. Pero bueno, a lo mejor ya lo sabéis cuando estáis escuchando el podcast, pero los últimos 7 días han sido realmente convulsos en el tenis, cosa rara porque ya sabéis que en el deporte español las federaciones normalmente trabajan muy bien y nunca hay ningún problema con ninguna. Pero bueno, ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Conchita Martínez que no continúa. El hecho de que no continúe para mí es una noticia sorprendente, sobre todo en la Copa Federación. En la Copa Davis creo que estaba bastante claro que no iba a seguir. Tampoco ha habido casos históricos en los que hubiera un capitán para chicos y para chicas al mismo tiempo, y entiendo que es otra cosa, pues que era normal, ¿no?, que no pasara, pero yo creo que donde se pierden siempre las formas en este tipo de historias es lo que hay que denunciar de alguna forma, ¿no? Y creo que en la federación las cosas no se han hecho nada bien.
Las cosas no se han hecho bien y sobre todo quizá duela lo mal en general, y no hablo solo en este caso, lo mal que se trata en España a los mitos de nuestro deporte, porque a lo mejor se podía haber relevado a Conchita Martínez, si era una decisión deportiva, pues se podía haber respetado, pero las formas, y siempre hablando de gente tan importante en la historia de nuestro deporte, quizás lo que más choque, ¿no?
Yo, para mí, lo que más choca es que la gente mienta. O sea, que un portavoz de la federación, que en este caso es Javier Soler, diga una cosa y haga otra, me parece que está mal. En todos los órdenes de la vida. Que deje un poco ahí veladamente caer que hay jugadores que llevan mal con Conchita Martínez es mentira. Nosotros hablamos con los jugadores, les conocemos, vamos con ellos a los torneos. Sabemos cómo es Conchita Martínez. Es imposible llevarse mal con Conchita Martínez, aunque quieras. No puedes. Y creo que muchos de ellos han salido a la palestra y otros han llamado privadamente a la ex capitana y se lo han dicho, ¿no? Y las chicas han estado muy contundentes porque las chicas se han quedado alucinadas. Y es otra de las mentiras, ¿no? La otra mentira es que se ha consultado a los jugadores y jugadoras para tomar la decisión. Y es absolutamente falso. No han consultado ni con los jugadores ni con las jugadoras.
Fíjate lo enfadada que debe estar Garbiñe Muguruza, que cuando se planta en Wimbledon le pide a Conchita que vaya como entrenadora suya. O sea, debe tener un globo con Conchita monumental. Sí, sí, que claro. Le pide que vaya con Wimbledon y luego mira a tu bronce, encima gana.
Ya, ya. O sea, Conchita, mira, a Garbiñe sí que es de las pocas a las que han llamado en la federación, pero Garbiñe estaba viajando hacia Tokio, donde va a disputar, bueno, donde está disputando el torneo, y dijo Garbiñe, estoy a punto de coger un vuelo, si queréis en cuanto llegue en un día hablamos, me contáis, pero...
Y cuando aterrizó ya se sabía.
No, no, no. Claro, y otra de las cosas es, si hablas con Conchita, le dices, la decisión está tomada y vamos a comunicarla en un par de días, y la comunicas a las 3 horas, pues claro, es un poco extraño todo, ¿no? Bueno, son cosas que pasan.
Bueno, son cosas que pasan.
Desgraciadamente.
Que no nos gustan, que nos sorprenden, y sobre todo viniendo de donde venimos, ¿no, Fernando? Porque eso es lo más llamativo también. Porque bueno, hay que recordar dónde coge Conchita Martínez el equipo de Copa Davis, dónde está ahora... ¿Y dónde estaba la situación de tormentosa, digamos, hace 3 años y dónde está ahora?
Sí, porque nadie quería coger el equipo en aquellos momentos y además a la federación le venía especialmente bien que fuera una mujer para descartar aquello de que Gala León no era una capitana de la Divis por ser mujer, sino porque no estaba preparada para ocupar el cargo, no estaba en el tenis mundial metida a tope, ¿no? Como si lo está Conchita. Entonces Conchita era perfecta porque, ya digo, es imposible llevarse mal con ella, es una mujer que allá donde va pues pone tranquilidad, pone paz, pone sensatez. Y creo que es lo que ha hecho. Han sido 3 años, yo creo, de total calma, y de donde veníamos era la guerra total. Y a partir de ahí, pues como tú dices, oye, pues se pueden tomar decisiones, si son comprensibles, tú te equivocas o no, todo el mundo que tiene un cargo toma decisiones. Si crees que no debe continuar Conchita, pues no hay ningún problema. Anda que no hay gente buena del tenis español que lo pueda hacer muy bien. El problema, insisto, es cuando quieres mentir, cuando mientes y cuando las formas no son las adecuadas.
Gente buena también tenemos en el tenis en Eurosport.
Que podrían ser capitanes de la Copa Davis incluso.
Hombre, por supuesto, y de los dos equipos, y de Copa Federación también. Manolo Pollán, muy buenas.
Que yo ya sabéis que soy un mercenario de la suerte, ¿eh? Como sigamos así, me voy para Asia. No, os escuchaba atentamente, estoy con vosotros. Siempre mezclamos la programación de Eurosport, pero es que hoy encima hemos estado en San Petersburgo. Roberto Bautista ha ganado a Rogerio Dutra Silva, que le había ganado en Sao Paulo. Sí pude ir a aquella eliminatoria, que fue cuando Moyá lo dejó. Hubo match point para Pablo Andújar, nos podíamos haber puesto 2-0, pero palabra, lo que decís, correcto, en este país no tenemos formas. O sea, yo Javier Soler le conozco, sé que es del tenis, Tomás Carbonell está interesado. Es posible, como decía Rafa el otro día en Málaga, que Conchita hubiera cumplido su ciclo, pero hay que reconocer que cuando Gala se presentó voluntaria porque Moya no quería seguir, la que nos ha sacado las castañas del fuego ha unido a hombres y mujeres. Incluso últimamente la revista Forbes ha considerado a Conchita una de las más influyentes, pero la realidad de nuestro país, ya sabéis, las federaciones a veces no tienen dinero, en fin, ¿qué os voy a contar? Y sí estoy con vosotros, que no son métodos. O sea, prefiero que me despidan a la cara, que te llamen y que no se anden con estas historias, pero yo ya viví en su día la sustitución de Orantes por Santana, con Avendaño de por medio. Somos bastante traumatizantes a la hora de, digamos, en lugar de seguir con esta mentalidad de equipo. Y bueno, pues a lo mejor otros piensan que al entrar ellos, sí diría lo único positivo, que el sorteo de la última Davis ha sido bueno y nos toca Gran Bretaña en casa, que ya era hora. Conchita no ha tenido esa suerte, encima le ha tocado ir a sitios lejanos, pero vamos, yo me quedé como vosotros, pues un poco dolido, aunque Miguel Díaz es buen presidente. Intentan hacerlo mejor. Ahora, las formas, los chicos, no sé, no entiendo muy bien por qué se tiene que enterar casi pues por rumores. En lugar de llámala y dile lo que hay.
Vamos a incorporar a esta charla a otro de los comentaristas de Eurosport. Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú también me imagino que estarás sorprendido por todo lo que ha pasado en estas últimas fechas con Conchita Martínez.
Sí, totalmente. Creo que no se han hecho las cosas del todo bien, ¿no? Como decía Fernando, sobre todo en la Copa Federación, yo creo que nadie lo esperaba. Y bueno, y ahí está la respuesta, ¿no? De las chicas. Ha salido Garbiñe, ha salido Carla, ha salido Silvia, el resto, bueno, pues hicieron retweet también a ese comunicado de Conchita y en el que todas afirmaban que, bueno, no solamente que no estaban de acuerdo, sino que ni siquiera fueron consultadas. En el caso de los chicos, ya hay un poco de más lagunas, ¿no? Está el asunto un poco más oscuro. Porque es verdad que, bueno, ha salido Feliciano, ha salido Rafa, han dicho algunas palabras hacia Conchita, pero un poco han respaldado a la federación, ¿no? Yo entiendo que la federación tenga también que respaldar a los jugadores y yo estoy seguro que, sobre todo después de todos los líos por los que han pasado, no me atrevo a creer que la Junta y el presidente hayan tomado esta decisión sin consultarles. Entonces, creo que han tenido que tener seguro parte, no voy a decir de culpa, pero sí de esa responsabilidad. Luego, no tampoco digo que haya mala relación con Conchita, ni mucho menos, pero sí que creo que los jugadores tienen parte de responsabilidad, igual que la directiva, de que entre todos, bueno, pues hayan pensado que quizás la mejor decisión era apostar por un cambio. Veremos si sale bien o si sale mal. Desde luego, Conchita, lo que ha hecho hay que aplaudirlo, porque cogió el equipo cuando nadie lo quería, cuando más turbio estaba el tema. ¿Que lo podía haber hecho mejor? Bueno, pues estas dos últimas eliminatorias, o al menos en la Davis, pues podía haber sido mejor, por supuesto. Siempre se puede ser mejor, ¿no? Pero yo creo que ha hecho su trabajo de manera espectacular, que tampoco se le podía exigir mucho más, hizo lo que pudo con lo que había. Pero insisto en que, bueno, los jugadores están ahí, les respetamos mucho, pero yo creo que han tenido también poder de decisión.
Bueno, había, yo creo, Fernando, cierto run-run con el tema de que se podía cambiar el equipo de Copa Davis. También históricamente ha habido muchos cambios, de ciclos pequeños, han pasado por allí un montón de jugadores. Pero el caso de la Copa Federación es lo que ha llamado más poderosamente la atención.
Yo te puedo, ahora sí lo puedo contar. Yo en Roland Garros ya hablé con Conchita. Y ella sabía que no iba a seguir en la Copa Davis. Ella lo sabía perfectamente, pero nunca esperaba no seguir en la Copa Federación, porque la relación con Garbiñe Muguruza, que es la número uno del mundo, es magnífica, como se demostró luego en Wimbledon, porque la relación con Carla es magnífica, la relación con Silvia es magnífica, con Lara, con todas, con Sara, Sorribes. Entonces, esta ha sido la gran sorpresa, yo creo, para Conchita Martínez, y creo que para todo el tenis en particular, porque yo estoy con Fernando, yo creo que los jugadores sí creían que era mejor un cambio, porque nadie ha estado muchos años dirigiendo la Copa Davis, y que viniera alguien, pues que si es Bruguera, pues es Bruguera, o si es Juan Carlos Ferrero, pues es Juan Carlos Ferrero, pues están perfectamente capacitados para hacerlo, ¿no? Y no tiene mucho sentido tener un capitán para ambas cosas durante muchos años. Pero ya te digo, Conchita lo sabía, lo de la Copa Davis ya en Roland Garros, también estaba molesta porque la federación no quería que Conchita viajara a Roland Garros ni al US Open. De hecho, Javier Soler y el presidente estuvieron en Roland Garros, estuvieron en Nueva York, y Conchita no tenía el viaje pagado por parte de la federación. Y son cosas que han pasado en los últimos meses y que hay que contarlas.
Que hay que contarlas y que llaman poderosamente la atención.
También me llama mucho la atención.
Habla un poco, pues, lo que decíamos antes, de las prioridades de cada uno. El caso es que, Manolo, sí que es cierto que en el equipo de Copa Davis ha habido muchos cambios y muchos relevos en la capitanía, gente que incluso ha conseguido grandes éxitos y que se ha ido al año siguiente. Se tiene un poco esa percepción de que es un premio, ¿no?, para antiguos jugadores, pues, coger el equipo español de Copa Davis.
Sí, sí, sí. O sea, pues a veces cuando hay estos problemas de roce y tal, no, dicen, no hablemos de la gran familia, pero es que es así. O sea, es que Orantes en su día era campeón de la Copa Master, luego ha sido capitán, pero con toda esta generación, desde Alex Correcha, Carlos Moya, candidatos sobran. Ahora, si oigo hablar de Ferrero y Bruguera para sustituir a Conchi, tampoco viene mal que Vivi Romano venga al equipo. Conchita puede seguir asesorando, pero vamos, yo ya sabéis que soy fan de Conchita, como todos vosotros, y Conchita en su día, por su conocimiento tenístico y su buena capacidad de hablar inglés, la contrataron hasta en la Federación Australiana, o sea que no creo que le falte empleo. Insisto en que a mí lo que no me termina de gustar son los métodos que se usan a veces aquí para, en vez de decirle a la gente lo que hay, pues lo hacen caer, le hacen la vida imposible, en fin, todos sabemos, el mobbing está de moda. Yo no creo que Conchita haya sufrido eso, pero me asombró como a ti que al final pues no había dinero para que fuese a Nueva York a seguir contactando con los jugadores. Ya en París, efectivamente, algo sabía.
¿Sabes lo peor? Chico, ¿sabe lo peor?
Es increíble.
Lo peor es que estamos en el tenis español con dos número unos del mundo y estamos hablando de esto, o sea.
Es increíble.
No, pero yo que sé menos de tenis, yo que sé menos de tenis que vosotros, yo creo que el otro día lo comentábamos Fernando y yo. En todos los órdenes de la vida, lo más importante es el respeto. Si tú al final estás convencido, Manolo, de tomar una decisión y crees de verdad que Conchita no debe seguir y que hay que dar un nuevo impulso y que ya ha pasado su etapa, hazlo bien.
Con clase. ¿Eh?
Hazlo bien, clase. Si es que no pasa nada. Del mismo modo que contactaron con ella para decirle, mira, Conchi, es un momento delicadísimo y te necesitamos. Tú estar dispuesta, y Conchita dio el paso al frente, pues de la misma manera, con la misma transparencia, se lo explicas, oye, mira, lo has hecho muy bien. Nos has echado un cable. O sea, yo creo que, Conchi, más allá de si debe seguir o no como capitana de Federación de Davis, yo creo que merece un respeto, su figura, por ser quien ha sido, por ser quien es, por lo que ha ganado, por lo que ha representado, y sobre todo una cuestión de gratitud por haber asumido y dar un paso al frente en un momento muy, muy delicado. Bueno, pues hazlo bien. Oye, pacta con ella una salida. Hazlo de manera elegante. No sé, me parece una chapuza, pero brutal. Brutal.
No, no, el pacto, no, el pacto, fíjate, que era lo que yo contaba. O sea, que hay una conversación entre Javier Soler y Conchita Martínez, y ya se le comunica más o menos a Conchita que no va a seguir. ¿Cuándo vais a sacar esto? Pues en 2 días. Bueno, pues te da tiempo tú también a hacer un comunicado incluso conjunto.
Pero es que en estos casos se dice, ¿cómo quieres que lo hagamos?
Claro.
¿Cómo quieres que lo hagamos?
Bueno, pues a las 3 horas estaba el comunicado puesto. A las 3 horas. Pues es lo que hay. Ya está.
Sí, es un poco... En fin, pero vamos, que insisto, poniéndolo en perspectiva histórica, acordaros de cómo entró Conchita. O sea, Carlos Moyá no consiguió llevar a nada al equipo. No tiene la culpa ni Conchita, ni Moyá, ni el propio Rafa de cómo está desaturado el calendario. No hablamos de las semifinales de Copa Davis, pero vamos a preguntar a los argentinos que Orsani no ha podido contar con el Potro, o sea, sin comentarios. Era una semi, en fin. Digo, era para la permanencia, mucho peor, que es lo mismo que le pasó a Carlos en Sao Paulo. Y sí es verdad que esto yo ya lo vi antes, o sea, incluso Orantes y Santana se adoran, pero en su día, como es un puesto apetecible, pues hubo sus más y sus menos. Esa transparencia a la que parece que nos lleva el mundo, ¿verdad?, de satélite, nos vigilan, o sea, aquí incluso ya tienes que estar fingiendo, porque sabes que te están filmando en todos lados, pero esos detalles de respeto con Chita, y luego hablar bien de ella. La sospecha que te queda, dices, o sea, que ahora que tenemos a 2 números 1, que es una coyuntura, hombres y mujeres, ella que ha conseguido unir a los dos, resulta que ahora la despedís. Realmente, no sé si es que dices, os queréis apropiar de ese trabajo. No. Javier Soler, insisto, es un hombre muy del tenis, que estuvo en el Grand Prix de Madrid hace años, y sabe, buen jugador. O sea, son gente del tenis, es lo único que está ahora. Yo, el mecanismo que se usa a veces aquí para despedir a la gente es que alucino, sinceramente. No lo entiendo.
Bueno, ¿no? Fernando Murciego, para terminar un poco, cuéntanos cuál es el camino que le queda ahora mismo, el nueva capitana de ambos equipos, que se va a encontrar tanto en Davis como en Copa Federación.
Okay. Bueno, pues en chicos tenemos por fin, como hemos comentado, esa primera ronda por fin en casa, después de casi 5 años, desde 2003 ante Ucrania, aquí en Madrid, en la Caja Mágica, que no disputaba España en Copa Davis una eliminatoria como local. Vamos a recibir a Gran Bretaña, lo hemos comentado hoy con Manolo en directo, a ver a qué Gran Bretaña, porque si es a la Gran Bretaña fuerte, con Andy, con Jamie, con Kyle Edmund, es una Gran Bretaña que hay que temer, quizás en tierra batida no tanto, pero bueno... reciente campeón de Copa Davis hace un par de años, y en las chicas pues nos va a tocar viajar, nos va a tocar ir a Italia en el grupo 1 para seguir peleando por volver a ascender al grupo mundial. En Italia también, bueno, pues mucha incógnita, ¿no? Ahora mismo están en una etapa, digamos, bueno, de transición, ¿no? No sé si Errani estará, pero bueno, ya no está Penetta, ya no está Schiavone, ya Errani, veremos si está o no, pero... Bueno, un equipo todavía
tu buena por amiga Camila Giorgi nos espera con cariño, pues, y es verdad que la Copa Federación, en lugar de haber, digamos, incorporado a las 8 de segunda división al grupo mundial, ha sido una decisión para mí conservadora. España tiene nivelazo para ganar, como bien se sabe, pero también pues te pueden soplar la gaita. Entonces, veremos las eliminatorias. He visto el cuadro de la Davis y ya verás cómo ahora salen muchos novios para la capitanía, como le pasó en su día a Santana. No olvidemos, el primer año que se gana la Davis, todas las eliminatorias fueron en casa, en tierra, y éramos favoritos a priori, y también hubo sus más y sus menos. Lo importante por encima de todo es que se sigue ganando, y que bueno, nuestro trabajo como periodistas es unir un poco a la gente, ¿no? Yo es que ahora mismo estaba desmoralizado, la verdad, porque es un país...
Vente arriba, Manolo, hombre.
Vente arriba, Manolo. Venga.
En fin.
Bueno, en fin. Manolo, Fernando, un abrazo, compañeros.
Cuidaros, y un abrazo,
chicos.
Un abrazo.
Por Planeta Eurosport.
Sí, señor.
Ahí estamos. No vamos a cerrar el bloque de tenis, Fernando, porque tenemos una competición bastante curiosa esta semana, ¿no?
A mí me gusta, ¿a ti?
A mí me gusta, ¿no? Lo que pasa es que hablando del tema del calendario, que está tan apretado, de repente una competición nueva pues llama la atención. Antonio Arenas está en Praga. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Este es el periodista de tenis que mejor vive del planeta, Antonio Arenas, lo sabéis, ¿no?
Junto con Rafa Plaza, no os olvidéis de él.
Bueno, Rafa Plaza está quizá fuera de categoría, pero sí, tú estás ahí acechando, en el podium.
Bueno, lo intentamos. La verdad que yo tampoco me esperaba estar en Praga a estas alturas de temporada. Oye, pero tiene muy buena pinta, como comentabais, esta Labour Cup que arranca mañana.
Bueno, Labour Cup, que es una competición, Antonio, hablando claro, se está vendiendo así un poco, es como la Ryder Cup de golf, pasada al mundo del tenis, Europa contra el resto del mundo, ¿no?
Eso es, y esta mañana en las ruedas de prensa los jugadores han transmitido el mensaje de que esto no es una exhibición cualquiera, que ellos juegan por su continente, o en este caso por, bueno, por su parte del mundo. Hay dos capitanes, lo recordamos, son Bjorn Borg y John McEnroe. Por Europa juegan Rafa Nadal, Federer, Cilic, Thiem, Zverev y Berdych. También ha venido al final Fernando Verdasco como suplente. Y por Estados Unidos, capitaneado por John McEnroe, Jack Sock, Kyrgios, Isner, Querrey, Shapovalov y Tiafoe. Como en la Ryder, aquí también hay un sistema de competición. Mañana y por la mañana hay dos partidos individuales, por la noche individual y dobles. Los partidos del viernes valen un punto, los del sábado valen dos puntos y los del domingo tres puntos. Y lo único que sabemos todavía de mañana, porque la gran incógnita es saber si Nadal y Federer van a jugar un dobles juntos, es que Nadal su primer partido lo va a jugar con Tomas Berdych, que es de aquí, de Praga, y es un poco, bueno, pues el reclamo para jugar ante Kyrgios y Sock en el partido que va a cerrar la sesión nocturna.
Es el reclamo local, pero la verdad, Antonio, es que estamos todos como locos, ¿no?, por ver juntos a Rafa Nadal y a Roger Federer haciendo ahí un dueto, ¿no?
Sí, yo tengo una espinita y una sensación un poco rara al ver el orden de juego de mañana, porque en teoría la normativa decía que cuatro de los seis jugadores de cada equipo tienen que jugar dobles. Y si Nadal y Berdych juegan mañana, significa que otros dos componentes tienen que jugar sábado. Y el último partido del domingo de dobles solo se jugaría si hay empate a 12 puntos. Es decir, que yo no veo muy claro que vayan a acabar jugando juntos, pero como también esto es el primer año y todo el mundo espera ver un Nadal-Federer, tampoco sería raro que cambiaran un poco la normativa si a Nadal y Federer les apeteciera, entre comillas, jugar juntos. Pero lo que está claro es que seguro que mañana vemos a Nadal y a Federer jugando su partido individual, en una pista que, por cierto, es un poco curiosa, es pista completamente negra.
Pero, ¿es pista muy rápida o qué?
Sí, es pista bastante rápida. Creo que va a haber bastante show también en lo que tiene que ver con la pista, juegos de luces al empezar los partidos. Es decir, creo que se le va a dar bastante empaque a la competición en un escenario que conocemos un poco bien, el O2 de Praga, aunque no con muy buenos recuerdos, porque fue donde perdimos aquella eliminatoria de Davis Cup en el quinto y último punto.
Sí, señor, con Stepanek, ¿no?
Eso es. No le diremos a Alex Correa que hemos estado hablando de esta eliminatoria. No se lo digáis, que nos regaña.
Bueno, pues disfruta por tierras checas en esta Liber Cup, que desde luego que tiene muy buena pinta. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Julio García Mera.
Bueno, Miguel Ángel, llega el momento de Planeta Eurosport, sí, para que te luzcas, porque
vamos a hacer un cambio.
Sí.
Entra Quique Bonet por Julio García Mera.
¿Ah, sí?
Sí, nada,
no es mal recambio.
No. Les tengo que ir rotando porque, sí, a veces creo que les tengo que ir bajando. Como buen entrenador que soy en esto, les tengo que ir bajando porque se me agranda. Julio y Gustavo se me agrandan, sí, de vez en cuando. Sí, entonces, no, es broma. La verdad es que, mira, segunda temporada que hacemos el fútbol sala en Eurosport. Creo que tenemos un quinteto magnífico, con Marta Sánchez Bellas en las entrevistas, con Gustavo Muñana, con Quique Bonet y con Julio García Mera, que son, como el año pasado, los vamos alternando durante la liga regular, y luego es verdad que ya aparecen todos, metemos quinteto ya en la final, como el año pasado, y yo he de decir que teníamos claro que tanto con Julio como con Quique y con Gus acertábamos en los comentarios. Gus lo sabe todo. Yo creo que a veces me las clava. Sí, nos las clava a todos. Pero luego, en el caso de Quique y de Julio, no sé si Quique nos está escuchando ya, a veces me da hasta cierto coraje. Porque él ve cosas y las cuenta que yo no las veo en el partido. Y entonces me da coraje porque digo, ¿pero dónde estoy mirando yo que no me entero de nada? ¿Sabes?
¿Está despistado Méndez o qué, Quique?
Que va.
Muy buenas, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué le tienes despistado a
Méndez? No, lo que pasa es que de repente me dice, van a hacerlo el otro día en el partido de la Supercopa, hay una falta, dice, van a hacer la del giro y la iba a destripar y dice, bueno, me voy a callar. Y de repente, claro, yo me quedo mirando y hacen la falta y meten un gol, pero no solamente en una falta, es, repito, yo creo que, evidentemente, creo que en esto yo estoy súper contento porque hemos acertado con nuestros comentaristas, porque van más allá, son muy didácticos e intuyen y ven muchas cosas que nosotros no vemos. Y yo cuando estoy haciendo el partido en el calor favor de la transmisión en, a 10 centímetros de la línea de banda, de repente que Quique o que Julio o que Gus me enseñen cosas que yo no estoy viendo y estoy ahí pegado, me parece que es la mejor noticia, porque eso es que están aportando un montón de cosas muy buenas a la retransmisión.
Quique, Miguel Ángel, como le dijo José María García en esa mítica en ese mítico post partido, ¿cómo fue?
Sí, posiblemente
gente que se va incorporando al,
te voy a decir una cosa, ahí empezó todo para Inter, no sé si recordáis. Bueno, para Inter, y permitidme la broma, creo que también para el Barça, que al final acabó jugando la final, porque ese día le tiró las orejas a Inter y al Barça, y mira, al final los dos se espabilaron y acabaron jugando la final por el título, eso es así.
Bueno, va aprendiendo Méndez, ¿no, Quique?
Sabe mucho, ¿no? Sabe mucho más que nosotros. Nosotros tratamos de complementarle, No, yo le decía el primer día, yo era mi primera experiencia al otro lado, y evidentemente necesitaba de sus consejos y de todos los que forman parte del equipo. Al final, lo único, nosotros, yo de verdad que desde el primer día, y creo que la visión de Julio debe ser parecida, desde el primer día lo único que hemos intentado es tratar de aportar algo. Evidentemente en la retransmisión no tenemos nada que aportar en cuanto al ritmo y en cuanto a todos esos aspectos, que evidentemente Méndez es un maestro, pero intentamos hacerle llegar al espectador aquella otra parte que a veces en las retransmisiones yo, cuando estaba al otro lado, echaba de menos, y es que te cuenten un poquito más, que a veces, evidentemente, ya hemos visto que ha sido gol, ya hemos visto lo que ha pasado, pero a veces las causas de lo que ha pasado también al espectador le apetece conocerlas, ¿no? Y es una manera de intentar ver el fútbol sala en televisión desde otro aspecto.
Bueno, el caso es que esta semana tenemos un partidazo, que es Barça contra Palma, que Palma ha hecho un equipazo, ¿eh? A mí ahora mismo me parece que, lo digo tal cual, creo que pelea seriamente con el Pozo por ser la tercera mejor plantilla de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero yo quería traeros hoy a Planeta Eurosport al que a mí me parece el fichaje de la temporada. Porque hace un año, más o menos, por estas fechas, no sé si, yo creo que fue un pelín más tarde, se estaba disputando el Mundial de Colombia, el Mundial de Fútbol Sala, y Sergio Lozano se rompió el cruzado. Y luego llegó, y llegó a tiempo para los playoffs y tuvo una participación más que destacada en la final, en aquel partido en el que marcó un golazo, que claro, la pegó tan fuerte que se lesionó, claro, es que aquello no había otra salida a aquella jugada, a aquella violencia con la que se acudía la pelota, que fue lesionarse. Y yo te digo que me alegro mucho de que esté fenomenal y que arranque la temporada y que va a ser un jugador importantísimo.
Te voy a dar el dato. Sergio Lozano se rompió en el Mundial de Colombia el 23 de septiembre.
Bueno, pues casi.
Casi lo has clavado.
Casi un año.
Bueno, pues creo que nos está escuchando ya Sergio Lozano. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
Te voy a hacer cosa. No pensaba que fuera tan cerquita del año, ¿eh?
Sí, para ser exacto, creo que fue la noche del 22-23, de Pascua, aquí es cambio horario.
Eso es, sí, fue de madrugada, correcto.
Hace un año y bueno, la verdad es que desde hace un año, desde justo hace ese día que me rompí, las sensaciones que ahora tengo son las mejores que he vivido hasta ahora. Es verdad que todavía me queda un poco, pero poco a poco vuelvo a sentir mía la pierna, empiezo a jugar sin dolor, que hasta ahora eso había sido una utopía, no había podido jugar sin dolor, y poco a poco que la pierna se va adaptando otra vez a la nueva situación, pues la verdad es que muy contento, intentar ayudar al equipo, y la verdad es que de poco a poco ir cogiendo mi nivel y ya, tío, intentar ayudar al Barça a conseguir todos los objetivos.
Oye, Sergio, mira, aprovechando que está aquí, qué bonita ahí también, y Julio García Mera, que hoy no está, pero que es comentarista habitual de Eurosport, ellos dos han sido grandes cierres. Tú en la final, lo poquito que pudiste jugar el año pasado, jugaste muchos minutos como cierre. ¿Eso es bueno, malo, regular? Mañana cuando nos plantemos en el Palau, Quique, Marta y yo, te vamos a ver ahí atrás. ¿Esto qué es?
Bueno, soy de los que dice que uno se tiene que ir adaptando a las circunstancias que van viniendo, tanto personales como a nivel del equipo. Soy de los que siempre dice que hay que intentar sumar en donde te toca, y si ahora me toca en el cierre, defender el cierre. No sea la primera vez, también me siento a gusto ahí, defensivamente no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que me gusta ir para arriba, y eso, juegue en el cierre, juegue en el ala, juegue donde sea, eso va a seguir pasando porque es lo que siempre he hecho y no va a cambiar. Pero bueno, sí que es probable que este año me pueda ir defender muchas veces en el cierre y no habrá problema.
Quique, ¿cuáles son los requisitos para un buen cierre? Para que se los vaya chivando a Sergio.
No me acuerdo. Sergio, los buenos pueden jugar donde quieran. Sergio se adaptará seguro
porque condiciones tienen de sobra para cualquier posición. Es verdad, estoy de acuerdo con él, que muchas veces no son solamente las condiciones personales, sino también las que el equipo te obliga a asumir. El año pasado la baja de Rómulo, bueno, tuvo mucha incidencia en el desarrollo de la temporada del Barça. Este año, pues vamos a ver con la nueva plantilla de qué manera reconstruyen el equipo, ¿no? Pero Sergio, me parece incluso un proceso natural. Él tiene condiciones, es verdad que su potencia y sus condiciones ofensivas nos llaman mucho más la atención que sus posibilidades a nivel defensivo, pero creo que tiene mucha anticipación, tiene evidentemente unas condiciones físicas que le ayudan mucho en esa posición, tiene lectura del juego, al final tiene muy buena salida de balón, es decir, tiene muchos de los requisitos que cualquier cierre desea, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente, si eso acaba ocurriendo, si acaba retrasando poquito a poco la posición, pues tendrá poco a poco que hacer un proceso de reciclaje y de adaptación, que estoy convencido que lo va a hacer sin ningún problema, independientemente de que a veces pues Andreu o Venancio en la selección tiren de él en el ala, que es lo natural porque tiene llegada y porque tiene gol y porque evidentemente las virtudes de Sergio las conocemos todos.
Pues Sergio, porque tú ahí atrás, incómodo, yo no te veo, ¿eh?
No, solo me falta la calidad de pase de Quique, pero bueno, todo se tiene que ir aprendiendo. Pero bueno, no me siento incómodo, la verdad, he jugado a lo largo de los años por las circunstancias, pues voy a ir también de vez en cuando a jugar de cierre, no... Nunca ha sido para mí un problema poder defender en cierre a los pibos grandes o jugar en el ala. Me siento cómodo, lo importante, como te he dicho, es jugar, intentar ayudar al equipo. Hay circunstancias que marcan, una vez tienes que jugar un poco más al ataque, otra vez tienes que ser un poco más conservador, jugar más atrás. El equipo a veces necesita unas cosas y yo estoy para lo que necesite el equipo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para ganar, y si para ganar tengo que jugar un poco más atrás, jugaré, no hay problema.
Oye, una cosa que de al final, con el trajín de la final, yo creo que no llegamos a hablar, o no te pregunté. El día que te lesionas, después ya de meter aquel golazo monumental, que fue una cosa brutal de gol, Quique, estabas tú ese día en el Palau, ¿verdad?
Sí, eras
tú.
Sí. Claro. El tercer partido de la final.
Que chutaste casa ya lo nuestro, Sergio. Pero ¿cómo le pegaste así?
Porque bueno, no había pegado todavía casi el balón desde la lesión, por lo que te he dicho, tenía bastante en sí. El tendón, no, pero bueno, con la emoción del partido, la final, estás caliente, vi la banda, cómo estaba el público, cómo teníamos de cerca el poder conseguir eso que tanto ansiábamos, que era la Liga, pegué con todas mis ganas y desafortunadamente para mí, pues me rompí un poco el recto. Pero bueno, eso ya está olvidado. Fue duro, pero después de tantos meses quedarte fuera por la lesión de la rodilla, que justo cuando estás jugando la final, cuando más bonito está todo, cuando el equipo te pueda necesitar, pues que te quedes fuera. Pero bueno, de estas cosas también se aprenden y esto servirá para que este año volvamos con más ganas, si cabe, para intentar ganar.
Oye, y un poco así tu sensación, Sergio, echando un vistazo a todo, ¿no? Intercampeón de todo el año pasado, encima ha reforzado todavía más el equipo. Mañana lo vais a ver con Palma, que es un equipazo. Yo repito, a mí, Quique, no sé qué piensas tú. Al menos hasta diciembre, cuando incorpore el Pozo a este jugador brasileño Sousa, y viene también, parece, otro jugador brasileño en camino, yo creo que Palma perfectamente puede decir que está entre las... Bueno, entre las cuatro seguro, pero que a lo mejor le puede pelear, Quique, ese título, ¿no?, de tercera mejor plantilla de la Liga al Pozo.
Sí, yo creo que es muy valorable.
Luego hay que jugar, ¿eh? Luego los partidos es otra cosa.
Que el primer partido acabó con un empate, ¿no?, en casa, y eso la realidad es lo que te va poniendo la cancha. Una cosa es lo que tú construyes o lo que tú planteas, y luego lo que el resto de rivales te permiten, ¿no? Y evidentemente yo creo que Palma es absolutamente elogiable, en primer lugar, el proyecto que está construyendo. O sea, ha sido capaz de movilizar a la isla, de hacer un proyecto sólido, de ir creciendo poco a poco, de tener, creo que, mucha visión en muchos aspectos, ir cambiando, a ver la llegada de Vadillo, el nuevo aire que le da, y estoy de acuerdo, está en una de las plantillas, y no solamente de este año, sino también en los últimos, que pueden competir por muchas cosas. A partir de ahí, vamos a ver la temporada, ¿eh? La temporada es muy larga, es muy exigente, pasan muchas cosas. Estoy de acuerdo también contigo que el análisis del Pozo seguramente habrá que hacerlo un poquito más adelante, porque no han llegado fichajes y todos esperamos que puedan llegar en el mercado de invierno. Bueno, yo creo que tampoco le va a venir bien a Palma el meterles más presión de la que les toca, ¿no? Y es hacer un buen fútbol sala como han hecho siempre, tratar de competir y estar lo más arriba posible para seguir avanzando en un proyecto, como te decía, que creo que es muy elogiable.
Sergio, ¿y tú cómo lo ves? ¿Así de saque la fotografía del arranque de la temporada, así un poco global?
La verdad es que, como tú has dicho, Palma tiene un gran equipo, pero a veces es mucho más productivo ir de tapado que no con el cartel de favorito de tienes la obligación de quedar tercero o cuarto. Al final eso a veces pesa, un inicio de temporada duro. Yo creo que tiene una grandísima plantilla, que se han reforzado muy bien, que han sumado jugadores de calidad con Quintera, con Loro, con Pazos. O sea, han hecho un grandísimo equipo, pero como dice Quique, queda mucho, hay que jugar, hay que ganar en canchas complicadas y al final, que ya eso no, el Pozo, aunque no se ha reforzado, sigue teniendo la experiencia de los últimos años, grandísimos jugadores que marcan la diferencia, Pito, Ale, Miguelín, Fabio, o sea, hay que jugar, pero hay que darle ese voto de confianza a Pozo, que seguro que va a estar arriba y cuando venga sus jugadores, no tengo ninguna duda.
Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Planet Eurosport y toda la suerte del mundo para ti y para tu equipo en esta nueva temporada de la Liga de Futsal. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Quique, que te seguiremos escuchando en esas retransmisiones y que siga aprendiendo muchas cosas, Méndez, de ti.
Sí, sí, sí. Pero es que yo lo digo de verdad. Que además me hace... El otro día hubo una... Estuvo muy divertido antes de que empezáramos el partido, en el primer partido de Liga entre Movistar Inter y Peñíscola, porque tenemos la sana costumbre, como los partidos son tarde, pues nos vamos a tomar... Vamos a merendar. Es un momento ahí de ya hay cierta ceremonia respecto a...
Merienda-cena, ¿no?
Sí, a tomar... Es un café y en función de quién esté, en el caso de Julito García Mera, un dulce. Él toma un dulce. Y el otro día tenía yo una duda... Y de repente nos sorprendimos porque empezamos con lo del servilletero, el vaso, tal. Teníamos ahí, Julio, Quique, teníamos montado ahí la pista, el 5 para 5, lo teníamos montado ahí con el servilletero, el vaso, la cuchara, el sobre, el azucarillo. Digo, mira, ves, así me entero yo mejor. Ese es el inicio de la pizarra que vamos a montar algún día.
Bueno, pues es un placer siempre y, bueno, la verdad que ilusionado con la nueva temporada de acompañaros un año más.
Pues muchas gracias, Quique. Nada, te escuchamos en las próximas retransmisiones en Eurosport. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Motor, con Santi Ayala.
Bueno, pues en esta nueva temporada de Planeta Eurosport en COPE, Miguel Ángel, pues siempre vamos a intentar contar grandes hazañas de nuestro deporte y muchas de esas hazañas las protagonizan mujeres, ¿no? Ya esto no es noticia en nuestro deporte.
No, pero ni en el motor ni en ninguno, ¿eh? Si haces así un repaso mental rápido de todas las cosas que contamos en Eurosport, que en muchos casos son competiciones de muchísimo nivel... Yo creo que las chicas nos han salvado la cara los últimos años, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Es así, claramente.
Bueno, pues este fin de semana hemos tenido una gran noticia en el mundo del motor. Ana Carrasco se ha convertido en la primera mujer que gana una prueba del Mundial de Motociclismo. Mujer, ¿eh? No hablamos de la primera española, sino de la primera mujer que consigue esa gesta. Santi Ayala, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé cuántos años llevas tú en el mundo del motor.
Pues ya más de 25, ya son unos cuantos, ¿eh?
Más de 25 años, y esto hace 25 años te sonaría a chino, ¿no?
Hace 25 años sonaba un poco raro, sí, era bastante típica la participación de mujeres en el mundo del motor, y la verdad es que pensar que pudiese llegar a ganar una chica en motos hace años, absolutamente impensable, ni que se acercasen siquiera.
Bueno, cuéntanos en qué ha consistido esta gesta, para poner un poco a la gente en situación, lo que ha conseguido Ana Carrasco este fin de semana pasado.
Bueno, Ana Carrasco, la piloto murciana de Cejín, lleva ya una larga trayectoria deportiva. A los 16 años ya apuntó en el CEP, con 14 años ya apuntó en el CEP, en el Campeonato de España de Velocidad, y con 16 ya se convirtió en la primera española en puntuar en el Mundial, que fue decimoquinta en Moto3 en Malasia en 2013, y la quinta de la historia en puntuar en el Mundial, o sea que ya venía con unos antecedentes destacadísimos en su palmarés, y el pasado fin de semana en la prueba de Portimão Algarve en el Mundial de Super Sport 300, pues consiguió la victoria, ganó con 53 milésimas de ventaja, porque fue muy lista en la recta, no se puso nerviosa, no dudó, hizo un rebufo sensacional y se llevó la victoria para convertirse en eso, en la primera mujer en la historia que gana una prueba de un campeonato del mundo de motociclismo, en este caso de velocidad, porque es verdad que hay otras modalidades en las que sí hay categorías específicas de chicas. En el caso del Mundial de Velocidad no es así como tal, sí hay otros mundiales en trial, en enduro, donde sí hay chicas, creo que luego hablaremos con una de ellas que también ha sido campeona de chicas, pero la ganadora absoluta es la primera en la historia.
Ana Carrasco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé cuántas entrevistas te habían hecho hasta el pasado domingo y cuántas llevas desde el domingo hasta hoy jueves que grabamos este Planet Eurosport.
Bueno, la verdad que del domingo hacia ahora no he parado, recibo llamadas casi continuamente y la verdad que estoy muy contenta porque estoy recibiendo un gran apoyo de todo el mundo.
Un gran apoyo, no solo de los medios que te llaman, supongo que también habrás recibido un montón de mensajes, no solo de amigos, de familias, también habrá alguno que te habrá hecho especial ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que tanto del paddock de Superbike como del paddock de MotoGP he recibido mensajes de todo el mundo. Y bueno, la verdad que los que más considero, por así decirlo, bueno, pues son los de los pilotos de MotoGP, que bueno, la verdad como Maverick, Alex Espargaró, Scott Redding o Pedrosa también me escribió. Y bueno, la verdad que muy contenta porque bueno, me dedican palabras muy especiales y la verdad pues las recordaré mucho tiempo.
Bueno, este fin de semana ganabas por delante del italiano Alfonso Coppola, que fue segundo, y de Marc García, que fue tercero. Yo no sé si esto fue como un poco un puñetazo encima de la mesa, de decir, bueno, yo soy aquí no solo una más, sino que además gano. ¿O ya tenías el reconocimiento por parte de los pilotos donde eres una más? ¿Hay diferencias o no?
Bueno, creo que el resto de pilotos me tienen bien considerada desde el principio. Al final, bueno, siempre soy un piloto rápido, aunque no había acabado de rematar esta temporada, pero sí que bueno, creo que por así decirlo, tengo el respeto del resto de mis compañeros.
Bueno, eres una de las impulsoras, digamos, del motor en España, del motor femenino, pero Santi Ayala también ha tenido a bien contar para este primer episodio de la nueva temporada de Planet Eurosport, Santi, con otra ilustre que ha abierto camino, y vaya si lo ha abierto, ¿no?, en el mundo del motor.
Yo quería tener reconocimiento en general a todas las chicas, bien es cierto, centrado en Ana Carrasco y con nuestra protagonista también, por esa referencia, por darles notoriedad, porque es verdad que tiene un trabajo, un talento que a veces pasa en segundo plano. En el caso de Ana, siempre los problemas de presupuesto, de budget que arrastra y que le impiden pues estar regularmente a lo mejor en el Mundial como ella quisiera, y también el reconocimiento a quien es pionera en títulos mundiales, a quien tiene 19 títulos mundiales, a quien acumula pues 7 Dakar, que ha ganado todos ellos en la categoría de féminas, un nombre que en cuanto hablamos del mundo del motor sí que nos evoca a ella, si preguntamos a lo mejor entre la gente en popular qué chica en motos te suena, ¿no? Y hablo de Laia Sanz.
Laia Sanz, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, que no estás sola, ¿no? Este fin de semana Ana Carrasco pues ha hecho piña contigo en el motor femenino.
No, bueno, felicidades a Ana primero de todo. Y nada, me alegro mucho, la verdad es que suben, creo, muchas chicas jóvenes que están ahí delante peleando. Y creo que no va a ser la última hazaña, digamos. Espero que vengan muchas más chicas también jóvenes. Y yo lo veo, ¿no? Al principio, cuando yo empezaba, era un poco el bicho raro. Y ahora cada vez hay más chicas. También más chicas peleándose con los chicos y logrando buenos resultados. Así que, nada, muy muy contenta. Y cuando pasan este tipo de cosas, como lo que ha hecho Ana pues el pasado fin de semana, me alegra mucho.
Yo quería preguntaros a las dos, a Ana y a Laia, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Porque, no sé, en otras disciplinas deportivas era todo como mucho más normal y, sin embargo, a ver si es que nos hemos hartado a decir que el fútbol era muy machista y que era muy de hombres, y resulta que a lo mejor en el motor también habéis encontrado, seguro, estoy convencido, más resistencia de la que vosotras pensabais. Laia, tú has sido una pionera, porque además empezaste a ganar muy joven, pero Ana, en tu especialidad en la velocidad, por eso digo, ¿no? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo hasta que llegara una noticia como esta?
Sí, Ana.
Bueno, yo creo que al final, dentro de un mundo que la mayoría de los pilotos son hombres, pues sí que yo en mi caso lo que sí puedo decir es que es un poco más difícil encontrar una buena oportunidad. Sí que competir se puede estar, pero bueno, en un mundo como este se necesitan muchos medios para poder contar con el material necesario para luchar por buenos puestos. Entonces, pues sí que es la parte más difícil que yo he encontrado.
Pero Ana, si eres rápida, eres rápida.
Sí, si eres rápido, pero al final, bueno, en los deportes de motor se necesitan muchos factores para poder estar luchando por los puestos de cabeza. Además, un campeonato a nivel mundial, todos los pilotos son rápidos, entonces necesita tener un equipo que acompañe para poder tener buenos resultados.
Laya, tú tampoco lo has tenido fácil.
No, la verdad que no. Sí, la verdad que ha costado mucho. Ahora estoy en un equipo oficial y estoy muy bien, pero llegar hasta aquí ha sido muy muy complicado. Además, creo que pues en el mundo del motor, como dice Ana, pues ya es muy complicado de por sí, pero siendo chica todavía más. Siempre parece que hay que demostrar más y cuesta de que confíen en ti. Entonces, por suerte, esto cada vez pues vamos demostrando que también podemos estar allí, y creo que las cosas, pues aunque despacio, van a ir mejorando.
Porque Santi, en el caso de Laya, como apuntabas antes, ha conseguido un montón de títulos mundiales, pero en categoría femenina. Y siempre luego, cuando hablamos de Dakar, siempre hablamos de que Laya termina siempre apuntándose, digamos, la victoria entre las chicas, y ha conseguido un noveno puesto en la clasificación general, ¿no? Pero ahí sí que hay esa distinción clara entre unos y otros.
Sí, hay un top 10. Laya es piloto oficial KTM ahora, antes había sido Honda, Montesa en la época de Trial, tiene sus patrocinadores fieles como KH7, en ese sentido tiene ya un reconocimiento, pero bueno, ese top 10, por ejemplo, del Dakar, es que no se consigue todos los días, ni fácilmente, y acabar todos los años el Dakar tampoco se consigue, y estar ganando entre las chicas igual, e incluso ser, porque a Laya la conocemos en motos, pero es que también le ha dado a los coches. En el Campeonato de España de Resistencia también piloto en coches, fue campeona en damas en el año 2012, o sea que es polifacética en cuanto a conducir, también es embajadora de SEAT, o sea que en ese sentido tiene un vínculo con el motor que tiene ya ese reconocimiento, y ahí sigue, y sigue demostrando, y sigue marcándose retos, y sigue buscando ganar más títulos del mundo de enduro, porque compagina el Dakar con el Mundial de Enduro, y no te agotas nunca, Laya.
Sí que me agoto, aunque no lo parezca, la verdad.
De vez en cuando necesitar vacaciones, ¿no?
Exacto, aunque sea difícil encontrar fechas para hacerlas, pero la verdad que es duro compaginar Dakar, enduro, antes también trial. Al final hay que, cada vez más, supongo que me voy haciendo mayor y tengo que escoger mejor y menos cosas para rendir bien. Ahora el Dakar está a un nivel altísimo, hay pilotos un poco una generación nueva, y para estar luchando allí, pues supongo que cada vez me tendré que centrar más, pero sí, la verdad que me gusta todo lo que lleve en motor, y menos el asfalto, lo he probado casi todo.
Hay un momento memorable, que solo quiero recordarlo, en la historia de Laya, que es que en el mismo fin de semana, en dos sitios diferentes, se jugó dos campeonatos del mundo, el de trial y el de enduro, acabó una carrera de una de las modalidades, se cogió el coche, se hizo todo el viaje de noche, se jugaba al día siguiente el siguiente título y ganó los dos campeonatos en un único fin de semana, un esfuerzo que desde fuera, pues claro, se desconoce, a lo mejor no se sabe, pero aquello fue memorable y épico por resistencia física, psicológica, y luego encima por ganar título de enduro y título de trial el mismo fin de semana en dos, no sé qué distancia había, Laya, entonces, no me acuerdo, era cerca en Francia, ¿no?
Sí, había 200 kilómetros, incluso fue más apretado, porque acabé la carrera de trial y por la noche ya había el supertest en el enduro, así que me subí directamente cuando llegué a Francia a la moto de enduro y ahí ya sería la primera especial del fin de semana.
¿Y tuviste que conducir entre sitio y sitio o no?
No, eso no. Ahí descansando un poco, esas dos o tres horitas que tardamos, pues descansando un poco.
Yo quería preguntarle a Ana, ¿cuándo te diste cuenta, Ana, el otro día que ibas a ganar?
Bueno, la verdad es que la carrera la tenía bastante controlada desde el principio, porque bueno, me sentía muy cómoda con el circuito, la moto me estaba funcionando muy bien. Y creo que tenía la situación bastante controlada. Además, la vuelta anterior ya había probado para comprobar si podía pasar al piloto de delante antes de la línea de meta, y sabía que si salía segunda a la línea de hacia la recta, podía pasarlo antes de la meta.
Lo que pasa es que debe ser una sensación, muchas veces escuchamos cuando gana un piloto de Fórmula 1, como se escucha por radio, se escucha un poco el grito. En tu caso, claro, eso no lo escuchamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que no sabemos?
Bueno, la verdad que grité mucho, porque la verdad que tenía una sensación entre rabia y alegría. Al final, bueno, llevo muchos años trabajando para poder obtener un resultado así, y que llegue ahora, pues bueno, me da mucha motivación para las carreras que quedan y para intentar seguir en la misma línea y bueno, intentar estar en el podio más veces.
Esto te da motivación, Ana, y también supongo que te abrirá las puertas a que entren patrocinadores, porque tú incluso creo que no has disputado alguna edición del Mundial por falta de recursos, ¿no? Esto te puede abrir las puertas a poder hacerlo con garantías en próximas temporadas.
Bueno, ahora mismo en el equipo donde estoy, la verdad que tengo un buen material, tengo la garantía que necesito, además tengo los patrocinadores que ahora mismo me están apoyando mucho y ya llevan conmigo varias temporadas, así que bueno, ahora mismo cuento con lo que necesito para poder optar a los puestos de cabeza.
Yo os hago la última.
Ya habíamos quedado un poco porque, bueno, Kawasaki está un pelín por debajo del resto de marcas, pero bueno, el equipo está trabajando mucho, cada carrera me da una moto un poco mejor, así que bueno, estamos en el camino para poder seguir consiguiendo buenos resultados.
Y presume, Ana, que es equipo español también, que es el ETG, el Racing de la Escuela Técnica de Girona. Así que todo un conjunto el que hay, el que ha conseguido esa victoria en global, ¿no? Piloto y equipo.
Sí, la verdad que mi equipo es un poco diferente al resto porque, bueno, es una escuela de mecánico y la gente que viene a las carreras son estudiantes de la escuela y, bueno, las carreras son como sus prácticas. Así que, bueno, somos todos muy jóvenes porque la gran mayoría del equipo son unos 20 años, pero tenemos todos mucha ganas y, bueno, al final, pues con ganas se puede conseguir todo.
Yo os hago la última por mi parte a las dos, a Laia y a Ana. Podría rodear mucho la pregunta y ponerla bonita, pero es que creo que al final es mucho más rápido preguntaros si os han puteado mucho. Claro, Laia, yo lo podría adornar y tal, pero es que al final es eso. O sea, yo me imagino que en un mundo como este estoy convencido que os han puesto muchas zancadillas.
Sí, bueno, totalmente, así es. La verdad que sí, que además ya llevo muchos años en esto, sí que cada vez es verdad que se me respeta más a base de resultados y de hacerte respetar, pero he vivido un poco de todo, seguro que Ana también. Sí, hay que pasar por cosas muy desagradables y encontrarte con todo tipo de gente, pero bueno, al final también eso lo vas superando, te hace más fuerte y acabas pues aprendiendo a pasar un poco de todo y bueno, al final bueno, pues no ha ido tan mal hasta ahora, pero sí que ha habido que pasar muchas cosas.
Ana.
Bueno, yo sí que en algunas ocasiones también me ha tocado vivir cosas que no me han gustado, pero en general siempre he contado con gente a mi alrededor que me ha apoyado muchísimo y bueno, también normalmente en los campeonatos donde he corrido siempre he sido un piloto rápido, así que bueno, creo que la gente y el resto de pilotos siempre me ha respetado bastante dentro de la competición. Así que bueno, en algunos aspectos he necesitado más apoyo, pero bueno, al final esto, cada piloto tiene su historia y no todas son iguales, así que al final hay que seguir trabajando e intentar llegar hasta donde uno quiere.
Ana, yo no sé si, aunque seáis de categorías, de modalidades, digamos, del motor diferentes, aunque sea de motos, Laia Sanz para ti era un referente por todo lo que ha conseguido en el trial, en el enduro, en el rally ride.
Sí, bueno, Laia para mí es una pilota increíble. Al final, bueno, es un poco más mayor que yo y tampoco la he seguido mucho tiempo, pero sí que los últimos años, sobre todo en el Dakar, siempre me fijo mucho en ella, a ver los resultados que consigue y, bueno, la verdad que es de admirar todo lo que ha conseguido en su carrera deportiva.
Laia, yo me imagino que también para ti será un orgullo, ¿no? Que vengan chicas por detrás, que te tengan un poco de referente, que tengan ese referente que a lo mejor tú no tenías, ¿no?
Sí, no, está claro. La verdad que me alegro mucho ver cómo hay chicas fuertes, jóvenes, además, como Ana, que son el futuro y bueno, creo que en algo he ayudado yo, ¿no?, a abrir camino, así que en ese sentido pues me siento un poco pionera porque antes realmente sí que era un bicho raro y ahora pues me alegra ver cómo cada vez es más normal y cada vez pues el nivel de las chicas en el mundo del motor está más alto y nada, es una alegría.
Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a Ana?
Bueno, que luche, que continúe luchando. Seguro que no lo tiene nada fácil, pero bueno, al final las cosas con trabajo, ilusión y esfuerzo pues se acaban consiguiendo.
Santi, ¿tienes una última pregunta para nuestras protagonistas?
No, Laia también le ha dado la velocidad, que se subió un día en una MotoGP igualmente en Valencia también, o sea que es que le ha dado prácticamente todo lo que es motor. No me acuerdo si era la de Pedrosa o en qué onda te subiste, pero también...
Era la de Dani, y la verdad que parecía que iba en una pocket bike porque no cabía, pero pero bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, pero fueron solo dos vueltas, así que tampoco... La cosa duró poco, pero bueno, fue una muy buena experiencia que no voy a olvidar nunca.
Y Ana, pues nada, desearle lo mejor. En Eurosport vamos todas las carreras de Super Sport 200 y estamos siempre ahí muy atentos a ella y a la cantidad de españoles que hay en esta categoría, que por fortuna están delante, y espero que, bueno, una vez que se ha roto el hielo de esta primera, pues seguro que vengan más.
Perdona, Santi, porque hay más chicas.
Sí, hay más chicas. En esta categoría hay más chicas y es una de las categorías de promoción en las que hay espacio para las chicas para intentar abrirse espacio para llegar al Mundial como ha llegado Ana, como ha llegado María Herrera, que ahora está lesionada pero está compitiendo en el Campeonato del Mundo de Velocidad, como han ido llegando chicas que entre las españolas son ellas referencia en el mundo del motor a nivel mundial, efectivamente.
Bueno, pues Ana Carrasco, enhorabuena y muchas gracias por pasar por este Planet Eurosport.
Muchas gracias.
Laia, lo dicho también, muchísimas gracias por atendernos. ¿Y cuáles son tus próximos compromisos?
Pues bueno, ahora Marruecos, el rally para preparar el Dakar y la última carrera del Mundial de Enduro también.
Pues lo dicho, que tengas mucha suerte en esas pruebas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Yo quería preguntarle a Santi, ahora que ya no nos escucha ni Ana ni Laia, Santi, si cuántas zancadillas les han puesto, ¿no? Porque es verdad, fíjate, hay una cuestión que tiene que ver, hay gente que sabe ganar y gente que sabe perder. En todos los deportes, hombres, mujeres, en juveniles, cadetes, infantiles, vamos, hasta en la vida diaria. Sí. Lo que pasa que en este caso... Ahí yo estoy convencido que más de uno se lo toma encima casi como una humillación, ¿no? Que me gane una mujer, pues sí, te ha ganado que te ha sacado las pegatinas cuando ha pasado a tu lado. Yo estoy convencido que les habrán hecho Santi perrerías a las dos.
Zancadillas han tenido mucho, afortunadamente, como en todo en la sociedad en general, va cambiando mucho y hoy en día, por ejemplo, ya pues se les considera uno más. Puede que le incorde o no, o que le gane una chica o no, pero ya no es... aquella separación clara de un lado o de otro, donde efectivamente sí que se les consideraba que bueno, que si llegaban era porque habían tenido beneficios o porque habían tenido unas facilidades que otros no tenían, y eso tampoco es real, y que si encima no eras guapa pues no ibas a triunfar, o sea, todas esas aquellas valoraciones que iban asociadas. El mundo de la moto es muy exigente, pero además también es exigente con el físico, ¿no? Como en todo lo que es el deporte.
Claro.
Y en ese sentido, pues claro, tienen que trabajar muchísimo físicamente pilotos como Laia, pilotos como Ana Carrasco, pilotos como Sandra Gómez, que ha sido campeona del mundo de enduro y de superenduro también, pilotos que físicamente es ahí donde a lo mejor tienen que trabajar más, pero sí es verdad que les han puteado mucho. Y hoy en día creo que ya están de tú a tú, o por lo menos se les consideran uno más dentro del paddock o dentro de las carreras.
Bueno, Santi, tú tampoco lo has tenido fácil en la vida, pese a ser tan guapo, pero has llegado donde has llegado, así que te seguiremos escuchando con las pruebas de motor en Eurosport. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, y sobre todo esto de no ir con un segundo
a que mola
encima, de entrar en antena, no sé, me he relajado, ya veremos el futuro, estoy más acostumbrado a ir a toda prisa.
Nueva temporada de Planet Eurosport. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, gracias, chao.
Seguimos en cope.es. Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir.
PlanetaEurosport.es.
Pues como siempre en Planet Eurosport, y aunque empecemos una nueva temporada, no íbamos a cambiar ese cierre que ponemos todos los programas. Vamos a dar una vuelta por la redacción de Eurosport.es para ver qué se cuece por allí. Iván Castelló, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues cuéntanos, tenemos novedades en esta nueva temporada en Planet Eurosport en cope.es, también tendremos alguna en nuestra página web.
Sí, bueno, que cada vez es más completa, yo creo. Porque ya realmente la cobertura de ciclismo y tenis, como casa del ciclismo y casa del tenis que somos, Eurosport.es, bueno, pues creo que es muy seductora para todos los aficionados, que hay muchísimos, como bien sabemos, tanto al tenis como al ciclismo. Venimos de un durísimo en cuanto a trabajo, pero apasionante US Open de tenis, y tenemos también ahora mismo los mundiales de ciclismo, ¿no? Entonces, bueno, es la manera, aparte de verlo, por supuesto, en Eurosport Televisión, es la manera de seguir conectado, informado, interesarse en modo previo, en modo posterior, y en modo durante, pues la manera más directa es ese eurosport.es.
Oye, ¿y siempre eliges una canción para poner el broche a la sección? ¿Cuál has elegido hoy?
Pues hoy he elegido una versión de un grupo que yo sé que a ti te gusta, que son los Strokes americanos. Una versión de un campo musical que estoy empezando a investigar y tal, porque considero un poco agotados el resto. Estamos hablando de acid jazz, de lounge, de sonidos más tranquilos, y a mí me gustan mucho estos ingleses, Jumbonics, con esta versión de los Strokes.
Bueno, hasta que no empezó a cantar casi no se reconocía, ¿eh?
Bueno, pero una vez que han empezado, sí.
Bueno, pues...
Y creo que está muy bien.
Pues seguiremos...
Espero que guste.
Sí, seguiremos muy atentos a tus recomendaciones musicales en esta nueva temporada de Planet Eurosport en cope.es, y por supuesto a nuestra página web, referencia, como decías, de todo el polideportivo, de todos los deportes, eurosport.es. Un abrazo, compañero.
Venga, igualmente, un abrazo, adiós.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el broche final al programa, y también, en eso no cambiamos, el broche final a Planet Eurosport lo pone Davinia Zapata con la agenda del fin de semana.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Davinia.
¿Qué tal, compañeros?
Bienvenida.
Una temporada más, ¿no?
Sí.
A mí no se me ha acabado el universo musical, ¿eh? Yo puedo seguir explorándolo mucho. Venga, os voy a contar las citas
Explora en la agenda del fin de semana.
Sí, os voy a contar las citas que tenemos para la semana. Venga, durante toda la semana y hasta el domingo 24, el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta está siendo uno de los grandes protagonistas de la programación de Eurosport 1 y Eurosport 2. El sábado 23, desde las 3 de la tarde, Eurosport 2 emitirá la prueba de fondo femenina de categoría élite, y el domingo Eurosport 1 emitirá de manera íntegra la masculina desde las 10 de la mañana. Del ciclismo nos vamos al tenis. Para los que todavía están con la resaca del US Open, que sepan que estos días se está disputando el ATP de San Petersburgo y que pueden seguirlo hasta el domingo 24 en Eurosport 1 y Eurosport 2. Cogemos el avión y ponemos rumbo a la Major League Soccer de fútbol. El sábado en Eurosport 2 tendremos dos citas. A las 11, New England Revolution, Toronto, y a la 1, Philadelphia Union, Chicago Fire. Y el domingo, otra doble ración de la MLS en Eurosport 1. A las 8, Sporting Kansas City, Los Ángeles Galaxy. Y a las 11, Atlanta United, Montreal Impact. Y vamos a acabar la agenda de hoy con el fútbol sala, que por segundo año consecutivo será el gran protagonista de Eurosport 2 la noche de los viernes. Esta semana ofreceremos el choque entre Fútbol Club Barcelona y Palma Futsal. La cita a las 9, con la previa a cargo de Miguel Ángel Méndez, Quique Bonet y Marta Sánchez Bellas.
Pues con todos esos recordatorios nos vamos a marchar. La próxima semana más Planet Eurosport en cope.es. Adiós.